con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos con la información como todos los días en Notimundo a la carta. Hoy en entrevistas vamos a conversar con Andrés Ich, ministro de Trabajo. Hablaremos sobre la compensación salarial del año 2021 y las cifras de empleo en el Ecuador. También estaremos conversando con Dani Andrade, él es presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social Campesino. Vamos a hablar sobre la estabilidad laboral del personal de salud que justamente laboró durante el estado de excepción. Fueron los que estaban en primera línea del COVID-19. 13:03, aquí empezamos de inmediato con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
La Asamblea Nacional instaló una mesa de diálogo para solucionar los reclamos de los GATS ante el anuncio de los recortes presupuestarios. Este martes el Banco Mundial entregó $514 millones al gobierno nacional. El destino de este fondo será la reactivación económica en el Ecuador. El examen especial que realiza la Contraloría General del Estado al sistema informático del Consejo de la Judicatura para la designación de los jueces durará 50 días. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, indicó que el gobierno tomó una decisión acertada sobre el mantener el sueldo básico y aseguró que Ecuador atraviesa la peor crisis de la historia. En el ámbito internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que si la oposición gana las elecciones en ese país, pues tendrá que dejarlo. Dijo, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Gran Bretaña se convirtió este miércoles en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer y BioNTech en contra del COVID-19. En Estados Unidos, el demócrata Joe Biden confirma que su equipo de comunicación de la Casa Blanca está compuesto solo por mujeres.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, preside la mesa de diálogo entre los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, y el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se instaló con la intención de llegar a un acuerdo respecto a la reducción presupuestaria de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. La primera reunión se realizó este martes. Tras el encuentro, Litardo indicó que la cartera de finanzas se comprometió a derogar los acuerdos ministeriales sobre la reducción presupuestaria a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados para el año 2021. Además, agregó que el compromiso es instalar una mesa técnica interinstitucional entre esa Secretaría de Estado y los gremios de los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales con el fin de revisar la situación de cada uno en relación a la reducción anunciada. 13:06, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que este martes llegó al Ecuador un desembolso de 514 millones de dólares del Banco Mundial. Esto ocurre luego de que el pasado 24 de noviembre el directorio del organismo multilateral aprobara la operación para el gobierno nacional. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario indicó: gracias a la solidez del programa económico, seguimos recibiendo amplio respaldo financiero internacional. Caminamos a paso firme hacia la reactivación económica. En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, indicó que los recursos significan un alivio financiero para el Ecuador y un reconocimiento a su política pública. El desembolso consiste en 500 millones que son parte de una línea de crédito reembolsable en 11 años con un periodo de gracia de 4 años. Un tiempo aproximado de 50 días va a durar el examen especial que se ordenó en el interior de la Contraloría General del Estado para analizar el sistema informático del Consejo de la Judicatura que se emplea en el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia. El tiempo otorgado para la auditoría incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. La Contraloría indicó como objetivos del examen especial verificar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad del sistema informático, infraestructura tecnológica y comunicaciones utilizadas en el concurso y verificar que el sistema informático cumpla las disposiciones legales y los requerimientos institucionales que regulan este concurso. En Notimundo Estelar, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que es inconveniente otorgar una compensación económica a los ciudadanos tras congelar el salario básico unificado de 2021, porque esos fondos también deben ser justificados, dijo. Calificó que esta disposición es una acción política populista del Ejecutivo, dijo.
La decisión en este momento es adecuada. Creo que tomaron una decisión práctica. Los márgenes de los negocios se han contraído. Estamos pasando por una de las peores crisis económicas de la historia del Ecuador. Estamos pasando por un proceso de deflación. Las empresas venden menos, sus márgenes de contribución bajan. Las empresas que tienen inventarios los están liquidando, evidentemente. Y en consecuencia los precios han bajado. El consumo ha bajado. En este momento lo que debemos defender son las estructuras de trabajo actual, es decir, las fuentes de empleo formales. Y si es que incrementábamos los costos de producción, poníamos en riesgo el trabajo de muchos ecuatorianos. En ese sentido, el gobierno tomó una decisión acertada.
En Notimundo al Día, Daniela Valareso, intendenta de Pichincha, informó que para el feriado de fiestas de Quito, que comprende desde el 4 al 7 de diciembre, el COE cantonal emitirá una resolución con medidas de restricción e indicó que la intendencia se encuentra a la espera del pronunciamiento del alcalde Jorge Yunda para vigilar en el marco de sus competencias la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Además, mencionó que la movilidad en la capital se mantendrá con las restricciones por placas par e impar durante estos días. Escuchemos.
Se exhortó a los COEs cantonales del país a hacer una revisión de los datos epidemiológicos para en base a eso empezar a trabajar en contener un poco el virus que hay en cada uno de los cantones, implementar medidas de control también en estos espacios, en centros comerciales principalmente, que las reuniones de trabajo y las reuniones que se vayan a realizar por concepto de fiestas de Quito en particular sean online. Y también nos ha pedido el COE Nacional implementar todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento que sean posibles para procurar que no haya contagio de virus en el mes de diciembre, particularmente en Quito, en sus fiestas, en Navidad y en Año Nuevo.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Por sus 40 años, a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Refiere un socio con Andalucía, ganas y punto.
Nestlé, juntos creamos la magia de la Navidad.
Prueba el delicioso pan de Pascua Baguettone. Receta original, sabor y tradición.
Desde 98.1 presentamos La Navidad en nuestro mundo con María Caridad del Castillo.
El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año de 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. El primer árbol de Navidad iluminado con lámparas eléctricas se instaló en casa de Edward Johnson.
En 98.1 hemos presentado La Navidad en nuestro mundo. Un recorrido novedoso a las distintas tradiciones navideñas.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Papi, mira, te presento a mi novio Pablo.
Señor, mucho gusto. Qué linda su casa.
Hola, Pablo. ¿A qué te dedicas?
Soy influencer, señor.
Hay mejores formas de hacer puntos. Con el programa Ganas y Punto de Andalucía, refiere un socio, acumula puntos y canjéalos por premios. Ingresa a www.andalucía.fin.es. Regístrate y empieza a ganar. Andalucía, hagamos que las cosas pasen.
Prueba el delicioso pan de Pascua Baguettone. Receta original, sabor y tradición baguette. Celebra la Navidad compartiendo un baguettone. Encuéntralo en todos nuestros locales. Conoce la nueva terraza de nuestro local en Cumbayá y los nuevos locales en La Eloy Alfaro, frente a la Iglesia de Fátima y en la urbanización El Condado. Baguettone, el mejor pan de Pascua con la calidad baguette.
Hoy es tiempo de alegría, ya llega Navidad. Comparte al mundo tu sonrisa con Spengler. Salir la magia de tu interior. El mejor regalo se da con el corazón.
Regala todo lo bueno que tienes para compartir con galletas y chocolates Nestlé. Juntos creamos la magia de la Navidad.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 14 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Es hora de llevar tu entrenamiento a otro nivel. En Mackenzie's Fitness Studio contamos con los mejores planes de entrenamiento personalizado que te ayudarán a cumplir tus objetivos más rápido de lo que piensas. Cada día, un entrenamiento cardiovascular y de musculación dentro de una rutina completa que te dejará sin aliento. Además, recibe asesoría nutricional para complementar tu programa de 12 semanas con resultados garantizados. Síguenos en redes como arroba Mackenzie's Gym, Reina Victoria y La Pinta, edificio Staton Plaza. Contamos con más de 100 plazas de parqueadero con guardianía. WhatsApp 099-2745-843.
Leer, otro modo de encontrarnos. Los libros nos permiten hacer un viaje colmado de sorpresas. Un viaje a lugares insospechados.
Descúbrelos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Del 8 al 13 de diciembre en www.filquito2020.com. Estamos a un clic de ti.
Sembramos futuro.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Afiliate. Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Como ya se informó, se va a mantener congelado en $400 el salario básico unificado para el 2021. Sin embargo, va a haber compensaciones económicas para quienes reciben el sueldo mínimo y para los que perdieron su empleo. Ese es el tema de hoy en nuestra entrevista.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación.
Ministro, la canasta familiar en octubre se situó en $710.74. Y como ya lo dije, pues el salario básico unificado para el 2021 se va a congelar y quedará en $400, lo que significa una brecha del 178% en relación con el costo que tiene la canasta básica. ¿Cómo se puede enfrentar esta brecha en relación con el costo de la canasta, como lo he dicho? ¿Cómo puede la ciudadanía enfrentarlo ahora? Si bien se van a dar estas compensaciones, la brecha es muy grande.
Es importante la pregunta, Gisela, porque hay que contextualizar lo que nos dice la ley. Uh-huh. Por un lado, tenemos una norma que nos pide caminar hacia cubrir adecuadamente la canasta familiar básica. La canasta familiar básica, de acuerdo al INE, que está compuesto por una serie de productos: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, etcétera, y esa canasta está fijada en $710. Por otro lado, lo que también indica el INEC es que el cálculo se tiene que hacer alrededor de 1.6 perceptores, es decir, una persona en el hogar que gane un salario completo y otro de los cónyuges que gane al menos la mitad y un poquito más. Sin embargo, sabemos que eso es para un estándar mínimo y por lo tanto lo mínimo indispensable. Y lo importante es que los ecuatorianos puedan tener un camino de crecimiento y de oportunidades. La otra norma que tenemos que tener claro es lo que nos dice el Código del Trabajo. El Código del Trabajo nos dice que la variación de los salarios se establece dependiendo de, uno, si es que hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que lamentablemente no hubo, y en segundo lugar, si es que no hay ese acuerdo, aplicando la variación de la inflación para el próximo año. Por la crisis económica producto de la pandemia, esa variación para el próximo año es negativa. Por lo tanto, el Código del Trabajo no permitía un incremento aplicando esta, uh-huh, esta fórmula, aplicando esta norma. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno nacional? Entendiendo que los ecuatorianos están pasando por una situación muy dura, ha planteado una compensación para esos ecuatorianos que ganan el básico y que no van a recibir un incremento por esta norma del Código del Trabajo, compensación que se pagará en una sola vez en el mes de enero del próximo año. Al mismo tiempo, se ha planteado una compensación para los ecuatorianos que, habiendo tenido un contrato de trabajo, habiendo estado afiliado al IES durante la pandemia, perdieron ese trabajo y no lo han recuperado. Esa es una compensación distinta que también se va a pagar a comienzos del próximo año. Sin embargo, creo que la conversación tiene que ir mucho más allá, porque la herramienta, ¿no es cierto?, de política pública, que es el salario básico, ayuda a una parte pequeña de la población. Apenas el 4.8% de los ecuatorianos ganan el básico. Tenemos el resto de la ciudadanía que o gana más y que por lo tanto no se beneficia de los incrementos al salario, o que gana mucho menos. Y eso se debe sobre todo a la informalidad, que es un problema estructural que tiene el país y que lo hemos conversado en este espacio en alguna otra ocasión. Esa informalidad lo que está haciendo es que los ecuatorianos tengan condiciones inferiores a las que se tendría ganando el salario básico, que por ejemplo las mujeres tengan también condiciones sumamente graves de acceso al mercado formal de trabajo, condiciones difíciles porque sus remuneraciones no solamente que están debajo del básico, sino que también están por debajo de lo que ganan hombres en su misma posición o en sus mismas ocupaciones, y que además tengan bloqueado un camino de crecimiento profesional. Por lo tanto, atendiendo también estas necesidades de reforma estructural, es que se están planteando algunas políticas adicionales. La semana anterior se anunció el lanzamiento o la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea para impulsar la economía violeta, que genere incentivos tributarios para nuevas contrataciones de mujeres, la posibilidad de compartir permisos de maternidad y de lactancia, la posibilidad también de incentivar la contratación de mujeres en algunos sectores donde tradicionalmente solamente han estado ocupados por hombres, por ejemplo, el sector de la construcción, algunas carreras vinculadas a estudios de ingeniería, y donde las mujeres podrían tener ingresos importantes, esto a través de generar incentivos con educación dual. Por lo tanto, son varias las cosas que tenemos que hacer, y todo esto en consideración a las dificultades que han pasado los ecuatorianos en este tiempo, y sobre todo las dificultades que tienen tanto los ecuatorianos que están desempleados como aquellos que siguen en la informalidad.
Ministro, ¿me puede explicar qué efectos a mediano o a largo plazo podría tener este tipo de, digamos que son beneficios para aliviar la economía familiar? En cuanto justamente a la economía familiar, ¿cuáles van a ser esos efectos que se espera tener a mediano y largo plazo con estas medidas? Como la compensación, como los temas que acaba de mencionar en cuanto al trabajo de la mujer.
Las compensaciones son importantes, pero no podemos olvidarnos que son compensaciones emergentes por las circunstancias que vivimos ahora. Lo realmente de fondo es cómo logramos generar nuevas plazas de trabajo, cómo logramos que esas plazas de trabajo se mantengan en el tiempo y que además los ecuatorianos que acceden a ellas puedan crecer, que no se queden estancados en un nivel de entrada al sector productivo. Para eso hay que quitar barreras. Parte de la informalidad se da porque hay más incentivos a la informalidad que a la formalidad, sobre regulaciones, costos excesivos, hay una serie de condiciones. También hay que generar incentivos a la formalización, que sea un mejor negocio ser formal, que sea un mejor negocio estar dentro de la ley que fuera de ella. Para eso, parte de las reformas estructurales que se tienen pensadas tienen que ver, por ejemplo, con cómo mejorar la jubilación patronal, que se ha convertido en un incentivo a los despidos. ¿Cómo vamos, en conjunto con estas políticas que había mencionado, para fomentar el ingreso de las mujeres al mercado formal de trabajo, cómo vamos a ayudar a los jóvenes también a tener ese camino de acceso mucho más fácil? ¿Cómo vamos a incorporar ya de manera permanente en la legislación las modalidades contractuales que hemos visto que funcionan mejor? Y sobre todo, ¿cómo vamos a generar nuevas herramientas para que los ecuatorianos, a través de capacidades nuevas, puedan enfrentar el mundo del mañana, los nuevos puestos de trabajo, las nuevas exigencias y competir de una manera adecuada con empleos que paguen bien?
Ahora, ministro, ¿qué opina usted respecto a lo que han dicho algunos analistas e incluso lo dijo acá también el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, respecto a las decisiones que acaba de tomar el gobierno? Por un lado, Patricio Alarcón dijo que la decisión fue acertada de mantener en $400 el salario básico unificado por la situación crítica que están atravesando las empresas en el país, pero por otro lado dijo que la decisión de dar estos beneficios, estos bonos, por única vez por parte del gobierno a las personas que se quedan sin que se han quedado sin empleo o a las personas que reciben $400 de sueldo básico, pues es equivocada, que es una decisión que se tomó de manera política, sin pensar siquiera en el tema de el beneficio, puesto que la crisis incluso del Estado es muy grande también.
Yo creo, Gisela, que junto con generar oportunidades, también tenemos que ser solidarios. Es probablemente más fácil hablar desde la comodidad de un ingreso alto que desde la situación y realidad que viven la mayoría de los ecuatorianos. Aquellas personas que perciben el salario básico o aquellas que todavía no han logrado recuperar su plaza de trabajo, sin duda sentirán estas ayudas como un alivio. Además, todos los estudios nos demuestran que transferencias monetarias bien orientadas son una ayuda importante, por ejemplo, para mantener niveles de escolaridad, para evitar que los hijos dejen de trabajar para tener que buscar un sustento. Son importantes también para ayudar a sostener el tejido social y son importantes para, por ejemplo, ayudar a prevenir también enfermedades, porque el tener ese ingreso adicional ayuda a tener ciertos niveles de contingencia o de control. No son una solución de fondo, sin duda no lo son. Las soluciones de fondo solamente pueden venir cuando el esquema laboral en el país se haya transformado lo suficiente como para que los ecuatorianos tengan una serie de oportunidades para escoger un trabajo bien pagado y para crecer. Pero mientras tanto, no podemos olvidarnos que hay ecuatorianos que tienen que llegar a fin de mes y que tienen que tener este apoyo y esta solidaridad del resto del país.
Ministro, el pasado 25 de noviembre, el presidente Lenín Moreno dijo que pues habíamos recibido un crédito de $500 millones proveniente del Banco Mundial. También el ministro Pozo confirmó que del Banco Mundial también se entregará adicionalmente una donación de $14 millones debido al buen manejo financiero que ha tenido el país, fueron las palabras del ministro de Finanzas. Usted ha dicho también que estos montos, las compensaciones me refiero, están financiados y que están están confirmados el financiamiento. Hay mucha preocupación justamente de algunos sectores económicos porque dicen que de dónde van a sacar ese dinero para justamente financiar las compensaciones que anunció el gobierno. ¿De dónde van a salir esos fondos? ¿Del dinero que nos están dando a crédito los multilaterales? ¿De dónde va a salir ese dinero?
Es del presupuesto general del Estado. Este anuncio se lo hizo porque hubo un trabajo previo con el ministro de Finanzas, quien se comprometió a encontrar la fuente de financiamiento para poder cubrirlo. Calculamos que serán aproximadamente $40 millones, beneficiarán a 580 mil ecuatorianos, 380 mil que ganan el básico y 200 mil que estaban afiliados a la Seguridad Social y que no han encontrado trabajo después de haberlo perdido durante la pandemia. Creo que es importante también, y lo ato a esta pregunta, que veamos cómo las diferentes políticas públicas se van entrelazando para lograr generar beneficios para la ciudadanía y la importancia de la responsabilidad con la que éstas se manejan. Recordemos que en el mes de marzo la discusión acerca del pago de la deuda en ese momento de 300 millones nos estaba poniendo al borde del default y por lo tanto cerrándonos la posibilidad de conseguir financiamiento adicional. En lo que va del año se han recibido más de $4 mil millones de organismos multilaterales. Esto por la confianza que ha generado el Ecuador con sus decisiones. Van a llegar más recursos entre este diciembre y el próximo año. Ha habido un anuncio de recursos de la CAF. Esperamos que el Fondo Monetario desembolse $2 mil millones adicionales y además hay recursos comprometidos para el próximo año. Por lo tanto, no podríamos sostener varias de estas políticas sociales importantes si es que no tuviéramos ese acceso a financiamiento exterior, si es que no tuviéramos la confianza de la comunidad internacional y si es que no estuviéramos dando muestras de un trabajo serio, articulado y pensado en el mediano y largo plazo.
Usted ha hablado mucho del tema del desempleo, también de la cantidad de informalidad que hay en el país, sobre todo. ¿Cómo generar oportunidades justamente para más del 40% de ecuatorianos que trabaja precisamente en el sector informal? ¿Cómo generamos? Usted ha hecho un llamado a que la gente más bien se ubique por el sector formal. ¿Cómo generar esos empleos?
Sí, en primer lugar, este es un problema estructural. Es un problema que el Ecuador ha acarreado desde hace muchísimo tiempo. Solamente en los momentos de alta bonanza petrolera hemos visto que en algo se reduce el nivel de informalidad, pero en general se ha mantenido muy, muy pegado a la realidad de la economía nacional. Y por lo tanto, las soluciones tienen que ser estructurales, las soluciones tienen que ir a fondo para luchar contra la informalidad. Había mencionado algunas: quitar barreras, quitar sobreregulaciones. A nivel de la normativa laboral tenemos algunos ejemplos. Hay una serie de contratos o de modalidades contractuales que han tenido varios años de vigencia en el Ecuador y que han generado poquísimas fuentes de trabajo. Hay contratos discontinuos del sector florícola que han generado en total cuatro contratos, Gisela, en todo el país. Contratos discontinuos en el sector turístico que no han generado ni una sola plaza de empleo. Y por otro lado, modalidades como el contrato de obra o servicio determinado por giro de negocio, en pocas semanas ha generado ya 20.000 contratos formales. Por lo tanto, este tipo de ejemplos nos tiene que servir para diseñar adecuadamente normativa y política pública que, quitando sobreregulación, quitando trabas innecesarias, pueda generar oportunidades para los ecuatorianos. En la misma línea, tenemos que tratar de una manera muy seria reformas al Código del Trabajo que nos ayuden a permitir ese traslado adecuado de ecuatorianos hacia el sector formal. Y finalmente, creo que es sumamente necesario que las capacidades que se puedan generar, las nuevas capacidades que se generen en los trabajadores ecuatorianos nos sirvan tanto para optar por estos puestos de trabajo que respondan a las realidades del mundo, como para también permitir a futuro nuevos emprendimientos y que esos trabajadores se conviertan a su vez en generadores de empleo. Hay algunos datos que son preocupantes. Los jóvenes tienen el doble de desempleo que el resto de grupos etarios, las mujeres tienen no solamente un desempleo mucho más alto, sino tienen 45% menos de acceso al mercado formal de trabajo. Si es que no atacamos esos problemas, sin duda seguiremos repitiendo a lo largo del tiempo las mismas consecuencias de una política que no está logrando acercar tanto a trabajadores como empleadores, como prepararnos para el mundo del mañana.
Ahora, ministro, entiendo que son cerca de 380.000 personas que ganan el salario básico y que unas 200.000 han perdido su empleo en el contexto de la pandemia, y que son este grupo el que justamente van a recibir estas compensaciones, y que se llegaría aproximadamente a 42.8 millones de dólares que va a invertir el gobierno en estas compensaciones por una sola vez. A estas personas. ¿Podemos explicar un poco cómo será el proceso? La gente que seguramente está esperanzada con esa compensación, ¿cómo va a adquirirlo y cuándo?
Esos números son correctos, y lo que estamos buscando es un mecanismo que sea rápido, que no exija de los ecuatorianos tener que validar información ni datos, que sea transparente y que además sea simple. Y creemos que lo más fácil es hacerlo con la información que reposa en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque allí sabemos, con esos datos, primero, el monto de afiliación de los ecuatorianos que están con trabajo en este momento. Y por lo tanto, podemos saber cuáles son esos 380.000 ecuatorianos que ganan el básico, de acuerdo a las encuestas del INEC. Y en segundo lugar, tenemos también en el IES el registro histórico de quienes tenían una afiliación durante la pandemia, la han perdido y no han logrado recuperarla. Por lo tanto, cubrimos el primer aspecto importante, que es tener información confiable y transparente. Y el segundo aspecto que es importante, el que las transferencias se puedan hacer de manera rápida sin depender de demasiados pasos administrativos o trabas administrativas. En el IES se generan cuentas individuales para cada uno de los afiliados. Tenemos cuentas alrededor de la cesantía, de los fondos de reserva, etcétera. Por lo tanto, es muy fácil que el IES sea un vehículo para trasladar los recursos desde el gobierno central hacia los ecuatorianos. Y creemos que esa será la forma más rápida. Lo que estamos buscando es que idealmente en el mes de enero ya tengamos hechas estas transferencias y que por lo tanto los ecuatorianos tengan ese alivio que tanto necesitan.
Ministro, yo le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros, por la explicación, y esperemos que esto sí genere un alivio en las familias ecuatorianas que tanto han sufrido durante esta temporada de crisis por la pandemia y por la situación económica.
Muchas gracias, Gisela. Ha sido un gusto.
Agradecemos al ministro de Trabajo, Andrés Ich, por habernos acompañado en esta entrevista. 13 horas con 35 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol espera la aprobación del International Football Board para que el clásico del astillero entre Melec y Barcelona de este fin de semana se juegue con el sistema de videoarbitraje. El juego se disputará a las 19 horas del domingo en el estadio George Capwell. Los millonarios tienen 21 puntos más 11 de gol diferencia. Mismo puntaje que los toreros, quienes tienen menor gol diferencia. El costo para la implementación del VAR es de $13,000. Estos detalles se conocieron durante la rueda de prensa virtual en la que participaron Carlos Mansur, presidente de la Comisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y Miguel Ángel Or, titular de la Liga Pro. El valor es factible para Emelec y Barcelona. Todo depende también de la Liga Pro. No es un tema que ha sido planificado para todo el año. Nos enfrentamos ante un pedido puntual de Emelec, que ha solicitado el VAR para el partido del domingo, y ante eso, la comisión ha movido todos los engranajes posibles para atender este pedido. Y entonces entramos en contacto con los proveedores del servicio, dijo Mansur. De concretarse, sería la primera vez que en la Liga Pro se utilice el VAR.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país. No se lo puede perder, solo por FM Mundo. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 40 minutos. Hace pocos instantes, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó que en compañía del alcalde Jorge Yunda, realizaron el primer recorrido oficial del Metro de Quito, el cual inició desde la estación del Recreo hasta Quitumbe. Agregó que las autoridades trabajan para que pronto la ciudadanía pueda hacer uso del mayor proyecto de movilidad que haya tenido el Ecuador. La audiencia de apelación a la sentencia de 9 años de prisión que recibió el exsecretario nacional de inteligencia de la SENAIN, Pablo Romero, se aplazó para las 9 horas del miércoles 6 de enero. Romero es acusado de plagio por el secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el año de 2012. El diferimiento ocurrió por solicitud de la defensa del acusador particular de Balda. Se trata de la segunda fecha que se define para la audiencia de apelación en la Corte Nacional de Justicia. El 14 de agosto pasado, de forma unánime, los jueces Iván León, Dilma Muñoz y David Hacho condenaron a Romero como autor mediato del delito de plagio tipificado en el artículo 188 y 198, numeral 4 del Código Penal anterior, hoy calificado como secuestro en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 161. Este lunes 30 de noviembre, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional excluyó del informe para segundo debate respecto a las enmiendas constitucionales la estructura bicameral planteada por el Comité de la Institucionalización Democrática. En Notimundo Estelar, Pablo Dávila, coordinador del comité, precisó que no hay justificación para la decisión de la mesa legislativa y consideró que eso dice mucho del ejemplo y la responsabilidad de los asambleístas. Escuchemos.
Creo que es curioso que dentro de las tres propuestas que usted ha explicado y ha descrito, Freddy, justamente aquella que afecta directamente la estructura de los asambleístas que integran el Parlamento sea la única que no pase. Creo que eso dice mucho sobre el ejercicio y la responsabilidad en ese ejercicio por parte de los legisladores de la función que se entiende cumplen en representación de los ciudadanos. El hecho es que, desde nuestro punto de vista, por supuesto, constitucional y legalmente, esta postura no tiene justificación de ninguna naturaleza. La Constitución, en el artículo 442, es bastante clara en señalar que la atribución de la Asamblea en cuanto al trámite, a la aprobación de este proceso, le compete al Pleno de la Asamblea, que es el órgano que la representa, no a una comisión, y menos aún a una comisión que toma esta decisión con 4 votos después de una reconsideración inicial de una decisión original que tenía 6 votos. Es decir, de una comisión de 8 votaron inicialmente 6 y luego quedaron 4, lo cual demuestra no solamente la falta de sustento jurídico, como explicado, sino también la falta de legitimidad de esa decisión.
El Gabinete Sectorial de Seguridad resolvió abrir las fronteras terrestres de forma parcial a finales del mes de enero de 2021. Esto pese a que Colombia y Perú han anunciado públicamente que lo harán desde el 16 de enero próximo. De acuerdo con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien también es presidente del gabinete, la propuesta será presentada al presidente de la República para la aprobación respectiva, quedando como pendientes la coordinación con los países vecinos de Colombia y Perú. El encuentro se realizó en el Ministerio de Defensa y contó con la participación de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Gobierno, Salud y de Transporte y Obras Públicas. En Notimundo al Día, Jorge Llanes, presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos, aseguró que el gremio que representa está satisfecho con la ordenanza que establece la integración de los subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros. Indicó que esta permitirá una mejora tanto para la ciudadanía como para los transportistas. Además, manifestó que están comprometidos a cumplir con la medida que les exige parámetros de seguridad y de calidad en 60 días. El que quiere puede, añadió. Escuchemos.
La planificación es la que ha realizado siempre las autoridades competentes, antes el Consejo de Tránsito, hoy el municipio de Quito, y es por esto que nosotros, al menos quien le habla, estamos con una visión muy, muy extraordinaria, porque sabemos que no solamente engendra la revisión de la tarifa, sino tiene aristas que definitivamente van a ir en pro y en mejora de la ciudadanía, en pro y en mejora de nosotros mismos, y las autoridades tendrán que cumplir también su rol. Es decir, esta ordenanza tuvo tres principales actores: las autoridades, los usuarios y los transportistas.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Este lunes, grupos de profesionales y trabajadores de la salud activaron acciones judiciales ante el Ministerio de Trabajo para lograr su estabilidad laboral. Además, organizaron marchas y plantones para insistir en el pedido al Ejecutivo de la derogatoria de los artículos del reglamento a la ley humanitaria por los cuales se sienten afectados.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Dani Andrade, él es presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social Campesino. Dani, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
Dani, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con el Ejecutivo después de estas manifestaciones?
La verdad, hemos estado esperando un encuentro, ya que, como todos saben, se suspendieron algunas actividades desde hace unos 15 días, como marchas y plantones en la ciudad de Quito, pero por una llamada del presidente de la República, el asambleísta Carrión, en donde se quedaron de acuerdo en que iban a haber conversaciones al respecto, se suspendieron las actividades, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Lo que sabemos es que esta semana, o este jueves me parece, hay una reunión con el presidente de la República, con la Comisión de Salud de la Asamblea, y también con la asambleísta Carrión. Este momento incluso están en una reunión telemática en la Comisión de Salud de la Asamblea, presidida por el doctor Ángel Simalesa, con Rodrigo Collahuaso y algunos asambleístas, con los representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y un representante del IES. Pero lamentablemente volvemos a caer en que a estas reuniones acuden los representantes, los que no tienen ningún poder de decisión. Entonces seguimos dando largas del asunto, seguimos dando informaciones no concretas, lo cual no nos lleva realmente a un acuerdo preciso sobre este tema.
¿Cuántos profesionales de la salud se han visto afectados por el reglamento a la ley humanitaria?
A nivel nacional, más o menos hablamos de unos 22 a 23 mil profesionales y trabajadores de la salud. Ese sería un monto aproximado, dado que también ha habido desvinculaciones de los compañeros que han trabajado en pandemia, otros que se contrataron por emergencia y también han sido desvinculados.
Ahora, ¿ustedes consideran que el Ejecutivo con este reglamento incumplió los acuerdos a los que habían llegado para la aprobación justamente de esa misma ley?
Sí, totalmente. Incluso es hasta se seguiría en contra de la Constitución de la República, ¿no? Porque tomando en cuenta de que fue una ley propuesta en la Asamblea, aprobada por casi por unanimidad, y el presidente de la República pudo haberla vetado, y no lo hizo, y aprobó en su totalidad. Exactamente en el artículo 25, que nos compete a esta ley humanitaria como estabilidad laboral, fue publicado en el registro social con fecha 22 de junio, y no así después de 3 meses de haber sido publicado en el registro oficial. El presidente de la República saca o emite una normativa que contraviene la ley y la altera, digamos así, excluyendo a la gran mayoría de profesionales, de trabajadores de la salud, diciendo que los únicos que tienen derecho a esta estabilidad laboral o a los nombramientos definitivos son los profesionales y trabajadores que tuvieron contacto con pacientes COVID positivos, en lo que no está estipulado en la ley humanitaria, dado también de que todos, a todo nivel de salud, tuvimos contacto, seguimos teniendo contacto con pacientes COVID positivos, desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención. El primer nivel de atención, que es lo que, donde a los que yo represento, el Seguro Social Campesino, por nuestra ubicación geográfica, incluso estamos en las comunidades lejanas, en los más recónditos lugares de nuestro país, somos captadores de los pacientes. Ninguno de nuestros pacientes fue directamente a un centro COVID. Todos pasaron por nuestras unidades primero para luego asistir a un centro COVID. Incluso nosotros hemos logrado, con nuestro primer nivel, descongestionar los hospitales. Imagínense si no hubiera habido el primer nivel de atención dentro del Estado, dentro del país, dentro del sistema de salud pública del Ecuador. Los hospitales de pacientes hubiera sido el triple o cuatro o cinco veces más, ya que nosotros en primer nivel fuimos los que paulativamente fuimos, digamos así, calmando la situación. Claro, los que lo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, no nos parece justo de que ahora los héroes de Mandil Blanco, como se nos condecoró verbalmente, seamos los desvinculados y los que estamos exigiendo algo que no nos merecemos.
Ahora,
dígame.
Un colega suyo, Diego Vicuña, representante justamente de los médicos de atención prehospitalaria, dijo que los médicos se van a mantener justamente en pie de lucha hasta que se derogue la normativa y el reglamento de la ley humanitaria. ¿Cuál va a ser la decisión de ustedes si es que no reciben una respuesta positiva por parte del gobierno?
La verdad es esa, nosotros no podemos bajar los brazos hasta que se derogue esta normativa. Tanto así que constitucionalmente hasta el Ministerio de Trabajo, bueno, sacó un acuerdo ministerial que ustedes deben tener conocimiento, el 232, donde habla sobre la normativa para cumplir con este procedimiento, donde sigue constando el artículo 10 y 40 de la normativa, lo cual nos parece inconstitucional, dado que el artículo 425 de la Constitución de la República está establecido que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos los resolverán mediante aplicación de la norma jerárquica superior. Y con esto quiero decir que nunca una normativa puede estar por encima de una ley. También hay que tomar en cuenta que el presidente de la República, dentro de la Constitución, tiene sus atribuciones y sus deberes como presidente de la República, dentro del artículo 147, literal 13, habla sobre que puede expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, más no para contravenirlas o alterarlas, que es lo que está pasando en esta ley.
Ahora, Dani, ¿por qué cree usted que el gobierno insiste justamente en este reglamento y no acceden a sus pedidos?
La verdad, no hay un motivo palpante. El ministro de Economía habla sobre que no hay presupuesto, que todos sabemos que el país está en crisis, pero las partidas presupuestarias, primero, ya no son gente, no somos profesionales o trabajadores de la salud que entró en pandemia. Somos profesionales que venimos trabajando 3, 4, 5 años, que está el presupuesto asignado, que está delimitado geográficamente, que está la necesidad institucional de tenernos como personal operativo dentro de las unidades, centros de salud, de las instituciones de salud del Estado. Entonces, no es tan así como ellos dicen que no hay para crear contrataciones nuevas. Las contrataciones nuevas fueron muy pocas. Como todos saben y hemos dicho en muchas ocasiones, que el tema presupuestario está dado. Está dado ya para haber estado más de 5 años, más de 3 años dentro de una institución, quiere decir que el presupuesto existe. Entonces, realmente no hay un motivo real del por qué no se quiera dar paso a una ley. como digo, tomando en cuenta de que la ley está por encima de la normativa y el Ministerio de Trabajo sigue incumpliendo con la Constitución emitiendo este tipo de normativas, lo sancionan el artículo 10 y 40.
Por último, Dani, ¿se tienen previstas más marchas y plantones hasta conseguir pues la derogatoria de este del acuerdo ministerial?
Claro que sí, claro que sí. Nosotros, a nivel nacional, este día lunes que pasó, como usted decía, tuvimos una marcha, una concentración masiva en la ciudad de Quito, donde pasó por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, y en algunos lugares para que seamos escuchados, y ni aún así no nos dieron oídos. Entonces, nosotros venimos haciendo todos los viernes concentraciones y plantones en cada provincia a nivel nacional para exigir que se cumpla con la ley. Es un derecho ganado, es un justo merecimiento a los héroes de Mandil Blanco por todo el trabajo realizado, por todo el ahínco que le pusimos, tomando en cuenta de que no se ha terminado la pandemia, ojo, y que seguimos todos los días luchando desde nuestros dispensarios y lo hacemos de convicción y de corazón, porque eso es, para eso estamos, pensando en nuestros afiliados, en nuestros pacientes, en nuestras comunidades, que son nuestro máximo anhelo, llevar salud a las comunidades del pueblo ecuatoriano.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y espero que no sea la última vez y que nos sigan escuchando como siempre.
Muchas claro que gracias. No será la última, estaremos muy pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Agradecemos a Dani Andrade, el expresidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social Campesino. 13:57, esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que acepta el reto de abandonar su cargo, que es reconocido por pocos países, si es que las elecciones legislativas de este domingo son ganadas por la oposición. Sin embargo, precisó, sé que vamos a tener un gran triunfo, así lo creo y así será. Y aseguró que los comentarios de los candidatos opositores han querido convertir los comicios del 6 de diciembre en un plebiscito para rechazar o aprobar su mandato. En 2015, los adversarios de Maduro ganaron el control de la Asamblea Nacional, alcanzando una mayoría que le fue esquiva durante 16 años de gobierno socialista de Maduro y también de Hugo Chávez. Inmediatamente después, Maduro se dedicó a socavar el poder legislativo. Y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tendrá un equipo de comunicaciones de la Casa Blanca compuesto exclusivamente por mujeres y por la directora de campaña, Kate Bedingfield. Me enorgullece anunciar el primer equipo de comunicaciones de alto nivel de la Casa Blanca compuesto en su totalidad por mujeres. Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportarán diversas perspectivas a su trabajo y un compromiso compartido para reconstruir este país, dijo Biden en un comunicado y agregó que comunicarse directa y sinceramente con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, ya que este equipo se le encomendará la tremenda responsabilidad de conectar al pueblo con la Casa Blanca. Y mucha atención, la farmacéutica Pfizer Biotech anunció este miércoles que recibieron el permiso para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en Gran Bretaña. Se trata de la primera del mundo respaldada por ciencia rigurosa y esta acción podría significar un paso muy importante hacia el final de la pandemia. La medida convierte a Gran Bretaña en el primer país en comenzar a vacunar a su población mientras trata de frenar el brote de coronavirus más letal de Europa. La vacuna estará disponible en toda Gran Bretaña a partir de la próxima semana, dijo el Departamento de Salud y Seguridad Social en un comunicado. Además, el Servicio Nacional de Salud tiene décadas de experiencia en programas de vacunación a gran escala y pondrá sus extensos preparativos en acción para atender y apoyar a todos aquellos elegibles para ser vacunados. La organización internacional Interpol dirigió este miércoles un mensaje de advertencia a sus 194 países miembros y les instó a prepararse ante acciones del crimen organizado centradas en las vacunas contra el coronavirus. En una comunicación de seguridad, la Organización de Cooperación Policial Internacional basada en Lyon, centro este de Francia, alerta sobre una potencial actividad criminal sobre la falsificación, el robo o la promoción ilegal de vacunas contra el COVID-19 y la gripe. Además, añade que la pandemia ya ha dado lugar a una actividad criminal depredadora y oportunista sin precedentes. Y subraya haber constatado ya la promoción y venta y administración también de falsas vacunas contra el COVID-19. Gracias por su amable sintonía en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona y aquí me despido de la información. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.